Nos vamos a, bueno, al debate del momento. Lucas, ya pasó en segundo debate la propuesta para reducir la jornada laboral de los colombianos, ¿no?
De 48 a 40 horas, Juan Pablo, es esa propuesta que está promoviendo el Partido Centro Democrático y que ya superó la mitad de su camino, ya pasó en la plenaria del Senado de la República y ahora va para la Cámara de Representantes. Y para conocer más detalles sobre esta iniciativa, tenemos a uno de sus promotores, senador del Centro Democrático, Nicolás Pérez. Buenos días y gracias por acompañarnos.
¿Sí? Bueno, buenos días a toda la mesa de trabajo, a las personas que nos escuchan en este momento a través de la W.
Senador, obviamente parece una propuesta muy popular, pero quiero preguntarle si es el momento de promover ese tipo de iniciativas cuando los empresarios están pasando agua para mantener la nómina que hoy tienen. Reducir la jornada laboral no va más bien a desincentivar que haya más empleo en el país.
Lucas, esta es una iniciativa del Centro Democrático que tuvo un apoyo de todos los senadores de todos los partidos. Y digamos que si bien venimos en una época compleja por el tema del COVID, la tasa de desempleo máxima se alcanzó en Colombia en mayo, 21.4, pero ya hoy ha bajado a 14.7%. Y esta es una ley ordinaria que va, como lo dijo al principio, en la mitad del trámite, va con muy buenas posibilidades porque ningún senador, incluso de los otros partidos, se opuso en este segundo debate en el Senado, y que no va a ser inmediato. Esto puede tomar unos 6-7 meses más, y donde esperamos que la economía de nuestro país siga recuperando empleos. Entonces, digamos que si bien se alcanzó una tasa de desempleo muy alta, 21.4, vamos en 14.7, se han recuperado de los 5.5 millones de desempleo, de empleos perdidos, ya se han recuperado cerca de 4 millones, y esperemos que para cuando ya se sancione la ley, la economía haya recuperado bastante esos empleos perdidos.
Senador, hay una preocupación puntual de los trabajadores, es si su salario se va a ver afectado por esta disminución de horas. ¿Usted nos puede garantizar que definitivamente no se va a ver afectado?
María Camila, le podemos garantizar, y así está en toda la ley, que no se va a ver afectado. Con el mismo salario se baja de 48 horas a 40 horas. Si uno fija los estándares de tiempos en el mundo, ve que Colombia es de los países donde más se trabaja. Y, digamos, nosotros tenemos que estar pensando de los dos lados para garantizar que los empresarios no se aporreen y que los empleados tengan realmente unos beneficios. Los beneficios del empleado es bajan de 48 a 40 horas con la misma plata. Si van a trabajar más tiempo, pues tendrán que ganar más plata. Eso definitivamente tiene un incentivo para los trabajadores. En los empleados, digamos que cuando empezamos a estudiar un poquito cómo está la composición en el país, realmente no es el 100% de los empleados que trabajan en Colombia las 48 horas. Se calcula que cerca del 55.3% son los que trabajan más de 40 horas. Todas las mediciones que se han hecho en el mundo muestran que la eficiencia, cuando se baja el número de horas, en las horas que se trabaja se logra mucho más capacidad de trabajo. Entonces, digamos que esa bajada de 48 a 40, cuando le hacen la matemática que han atacado el proyecto de ley, dicen que equivale a un aumento para las empresas en tanto dinero, sí. Pero realmente lo que hace es que se aumenta la productividad, claro. Lucas, definitivamente.
Senador, claro, y eso aplica para las personas que hoy tienen un empleo, pero ¿qué pasa con los que hoy no tienen empleo, teniendo en cuenta pues en los gastos adicionales en los que van a tener que incurrir los empresarios?
Bueno, aquí digamos que el gobierno viene trabajando en un tema de reactivación económica bastante fuerte, y yo le recuerdo, Lucas, que digamos que por el tema del COVID se vio muy afectada la economía en nuestro país. Nosotros veníamos creciendo unas tasas que no las veíamos en el país hace más de 7 u 8 años, y digamos que en el presupuesto general de la nación, que es el más grande que se ha aprobado en toda la historia de Colombia, 313.9 billones, ahí hay un componente de inversión que también es el más grande, 58.5 billones, y ahí le estamos apuntando a una creación de empleos muy grandes a través de esa inversión. ¿Qué es lo que tenemos que seguir manteniendo, Lucas, para la creación de nuevos empleos? Generar mucha inversión desde el sector público, bajar la burocracia, aumentar ese dinero vía inversión, eso nos dispara la creación de empleos, y digamos que en las tasas corporativas también se logró en la ley de financiamiento una reducción en esas tasas, y eso le ha ayudado muchísimo a los empresarios. ¿Qué le estamos pidiendo a los empresarios? Vengan señores empresarios. Sabemos que aquí hay un esfuerzo que definitivamente se está haciendo. Lo que se logra es buscar ese equilibrio social, pero también han tenido unos beneficios que se lograron a través de la ley de crecimiento económico, donde bajamos los impuestos corporativos tres puntos en promedio. Y con este nuevo presupuesto general de la Nación y con esta reducción de impuestos, si no se nos hubiera atravesado el COVID en el mundo, realmente la creación de empleos en nuestro país hubiera seguido recuperándose. Y creo que si bien nos vamos a demorar unos años por el tema del COVID, Colombia volverá a entrar a esa senda de crecimiento que tuvimos y que se vio claramente en el primer trimestre, referenciándose con el PIB en el 2020.
Yo quiero que usted, sí, senador, pues la realidad no es como usted lo dice, sino es que sí, efectivamente sí se atravesó el COVID en Colombia, y yo por eso quiero preguntarle por los sustentos técnicos, específicamente en el caso de Colombia, no en otros países del mundo, sino en el caso de Colombia, teniendo en cuenta la generación de empleo que hay en este momento, teniendo en cuenta los sectores que más generan empleo, ¿cómo garantizan que efectivamente con esta iniciativa se va a aumentar productividad, se va a generar más empleo? Porque es que tengamos en cuenta que uno reduce la jornada laboral, eso no necesariamente implica más contratación, sino implica el pago de costos adicionales que tendrán que asumir los trabajadores por esas 8 horas que no se va a trabajar, y estamos hablando por cada empleado.
Bueno, vuelvo y les digo, no es el 100% de los colombianos los que trabajan más de 40 horas, es 55.3, en temas donde se mezclan mucho operario y algún trabajo de oficina. Seamos bien sinceros, María Camila, si uno tomara el tiempo en las oficinas que se trabaja en un día y los metiera en una prensa, no se gastaría las 8 horas diarias. Realmente se puede gastar 4 horas, 4 horas y media. Uno llega a la oficina, a todos nos pasa, llega uno a las oficinas, se sirve un tintico, felicita al que está de cumpleaños, todo eso, pero realmente el tiempo que se trabaja en la oficina no son las 8 horas. Cuando la gente se logra concentrar más tiempo, logra la eficiencia. Definitivamente en los temas operativos, no sé, en las grandes maquilas, ahí habrá alguna afectación y tendremos que ver cómo ayudamos a arreglar el tema. Pero no es el 100% de los empleos, y esto definitivamente trae unos beneficios inmensos a los colombianos que menos ganan, que menos favorecidos están. Tenemos que ir buscando unos equilibrios para las grandes corporaciones, para las empresas, y también un equilibrio de felicidad para los colombianos. Les doy otro dato. Dado a las 48 horas, las mujeres encuentran menos empleo que los hombres. Encuentran, no. Realmente las empresas a veces contratan menos a mujeres que a hombres, y hay una diferencia de 8.9 puntos entre hombres y mujeres. Esto ayuda definitivamente a la creación de empleos, creación no, a que contraten más mujeres de lo que se está haciendo ahora, porque las mujeres tienen unos temas con sus hijos y todo en las familias que les demandan más tiempo en casa. Y mira, en el tema de la productividad, mañana, en el tema que me preguntas de Colombia, María Camila, en Bogotá en promedio se gastan 272 horas en movilizándose a ir al trabajo. Eso es un tema de desgaste físico y mental muy fuerte para los trabajadores, y de una u otra forma hay que ayudarles a compensar. Entonces, a lo que también se le apuesta a esto es que al bajar el tiempo, la productividad aumente. Realmente el impacto total no sería ese 16.6% con el que atacan el proyecto, y es un proyecto realmente muy humano y que ayuda a la gente menos favorecida del país.
Pues precisamente para escuchar la posición de los empresarios, saludamos a Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Señor McMaster, bienvenido a la W. Buenos días.
Buenos días, María Fe, a usted y a todos sus oyentes.
Bueno, ¿están las empresas preparadas en este momento para asumir lo que implicarían costos laborales extras por esa reducción de jornada laboral?
Pues María Fe, la verdad es que las empresas están en este momento inmensamente preocupadas. Tengo casi que le diría yo miles de mensajes de empresarios, miles de mensajes de personas que, digamos, crean empleo, generan oportunidades, que están sintiendo que este proyecto va en la dirección completamente contraria a lo que requiere el país. El país requiere en este momento generar condiciones, crear las condiciones para que haya más empleo, crear las condiciones para que los empresarios que se la han pasado muy duro, como dijo Lucas al principio de la entrevista, que se han pasado muy mal, pues hombre, tengan inclusive en este momento la posibilidad de generar nuevas oportunidades para los colombianos a pesar de lo difícil de la situación. Fue muy sorprendente, digamos, realmente que se hubiera aprobado en este momento, porque lo que indicaría, digamos, la prudencia económica, lo que indicaría la razonabilidad, es que en este momento nos dedicáramos a hacer que el trabajo fuera muy atractivo, a que fuera muy interesante y muy fácil, además también generar nuevos empleos, y de repente nos encontramos con que la discusión terminó llevando a todo lo contrario, terminó llevando a generarle más cargas, terminó llevando a generar condiciones más onerosas, terminó llevando a generar realmente desincentivos para la generación de empleo. Colombia, si sigue con este proyecto como sucedió la semana pasada, realmente está tomando la decisión exactamente contraria a la que debería tomar. En este momento tendríamos que estar generando oportunidades e incentivos para que se crearan nuevos empleos, y pues no es así.
Señor McMaster, pero entonces usted cree que, por ejemplo, esta propuesta podría servir en temas de productividad, pero en otro momento de la historia, no ahora en plena pandemia.
Es que no solamente es el tema de la pandemia, sino es el tema de que hoy tenemos 14% efectivamente de desempleo. Veníamos de una situación muy dura de desempleo superior al 10%, que no lográbamos bajar, luchábamos, hacíamos miles de esfuerzos, el gobierno, los trabajadores, también por supuesto los empresarios, para tratar de bajar el desempleo, y no lo habíamos logrado. Colombia tiene que ponerse la meta de reducir su desempleo, no solo del 14 al 10, porque el 10 es muy alto también. Tenemos que generar las condiciones para que efectivamente nos logremos llegar a niveles razonables, al 5, al 6, al 2%, ojalá, pero para eso se necesita generar todos los incentivos posibles para que se generen nuevos puestos de trabajo, para que haya nuevas oportunidades, para que Colombia sea el destino de la inversión. Con esto estamos espantando a la inversión extranjera, con esto estamos espantando, por ejemplo, inversiones intensivas en mano de obra. Se menciona ahorita el tema de la maquila, pero también el tema, por ejemplo, de los call centers, el tema de todo el trabajo relacionado, por ejemplo, con actividades de turismo o actividades de restaurantes. La verdad es que es sorprendente que estemos caminando en este camino, en este momento, o en este sentido más bien, cuando lo que tendríamos que hacer es generar incentivos para la generación de trabajo. Colombia tiene que tener eso en la meta, eso en la mira. El objetivo primordial en este momento de la economía es reducir el desempleo, es decir, es generarle oportunidades a las familias de los hogares colombianos. Y aunque suene atractivo, aunque suene romántico, aunque suene interesante desde el punto de vista de generación de bienestar, lo cierto es que este proyecto no va en ese camino, y lo que va a hacer es espantar la inversión y espantar la generación de oportunidades, en lo cual pues tenemos que ser muy responsables. Este es un momento de ser muy responsables.
¿Sabemos cuánto le vale a las empresas esta iniciativa que usted está analizando?
Pues, doctor Casas, me alegro oírlo, y le diría que sí, hemos hecho unos primeros estudios. Efectivamente, no la totalidad de los trabajadores trabajan más de las 40 horas. Se estima que cerca de entre el 57 y el 60% de los trabajadores trabajan más de 40 horas, lo que cuando se hacen varios cálculos, digamos, del estilo de cuántos son, cuántas horas son, cuántas al mes y demás, nos termina generando un costo que puede ser de cerca del 2.7% del Producto Interno Bruto. puede ser más de 20 billones de pesos lo que se termine pagando. Realmente puede ser el peor error que Colombia cometa en términos laborales, y en este momento, pues además, repito, pues es más que sorprendente cometer estos errores cuando lo que estamos necesitando es unas mejores condiciones para la generación de empleo.
Doctor Bruce, pero la pregunta que se me viene a la cabeza por esto es, ¿por qué en Colombia no y en otros países del mundo sí? Uno revisa países europeos en donde la jornada laboral incluso está por debajo de las 40 horas semanales. ¿Qué es lo que hace que en Colombia no se pueda?
Claro, Juan Pablo. Es que lo que pasa en Colombia es que nos hemos dedicado a tratar de tomar, digamos, como... No sé cómo explicar, cómo denominarlo bien, pero yo diría que lo peor de las legislaciones laborales de todos los países. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los sistemas menos flexibles, tenemos una de las mayores prestaciones sociales. En Colombia es que es costosísimo contratar a alguien, porque si usted paga 100 pesos hoy en día de salario, usted tiene que pagar cerca de 57 pesos adicionales en prestaciones sociales, lo que no pasa en otros países. En Colombia las formas de contratación son difíciles. En Colombia la flexibilidad en términos de horarios también es compleja. Entonces el problema es que nos hemos venido llenando y acumulando con una gran cantidad de desventajas que otros países no tienen. Otros países no tienen esas desventajas. Entonces no podemos tomar, digamos, de alguna forma lo más complejo de cada legislación y aplicárselo a toda Colombia. El resultado está ahí. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué antes de la pandemia, teníamos un desempleo tan alto. Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Tenemos un problema estructural que no nos está permitiendo generar más trabajo. Pero además, ojo, porque no he entrado en la conversación de la formalidad o de la informalidad. ¿Recuerda usted que además la mitad de los trabajadores en Colombia, al menos la mitad, están en condiciones de informalidad? Es decir, son personas que al final no reciben ninguno de estos beneficios por los cuales se legisla. Entonces, sí. a lo que terminamos llegando es a que en Colombia, en verdad hoy en día es muy difícil, digamos, contratar trabajadores en forma formal o en condiciones de formalidad, más bien, y eso nos tiene que generar alguna señal. Esas señales la economía se las tiene que pasar, digamos, a quienes toman las decisiones de política pública para que tomen la mejor decisión posible.
Doctor Bruce, quiero preguntarle sobre la posición del gobierno nacional. ¿Ustedes cómo han tomado la temperatura del ministro de Trabajo, del ministro de Hacienda? ¿Ellos de qué lado están o simplemente han dejado el proyecto a la deriva para que pase lo que tenga que pasar?
Yo la verdad no he tenido oportunidad de conversar ese tema en particular con ellos, pero yo lo que sí sé, Lucas, es que el gobierno nacional entiende que en este momento hay que generar las mejores condiciones para de alguna forma hacer atractiva la generación de trabajo. No sino ver la ley del PAEF. Recuerde usted, Lucas, que se sancionó hace muy poco, que es una ley en donde lo que hace es reducirle los costos a los empresarios para que se pudiera mantener el empleo. Eso le da una señal, digamos, de lo que están pensando, lo que está pensando el gobierno, pensaría yo. Ahora, lo que pasa es que, por supuesto, cuando se plantea una posición, digamos, que aparentemente es atractiva o aparentemente genera beneficios, pues en general los colombianos tendemos, digamos, a apoyarla. Pero eso es lo que pasa finalmente con las posiciones que tienen algún componente de populismo, que al final del día terminan siendo, pareciendo ser atractivas, pero terminan siendo de imposible aplicación o por lo menos, digamos, generando unos efectos muy perversos.
Sí, señor McMaster, en esa línea quisiera hablar de otro de los efectos que ustedes han evaluado en su análisis, y es que esta reducción de la jornada laboral pues cambiaría dependiendo el sector en el que se aplique la medida, debido al tema de horas extra, debido al tema de los sectores que requieren de atención al público en unos horarios específicos. ¿Esto perjudicaría a unos sectores más que a otros?
Claro, por supuesto, hay sectores que están mucho más cargados, digamos, en necesitar jornadas especiales o en necesitar jornadas, digamos, con un número mayor de horas, por decirlo de alguna forma. Sin duda hay sectores que están más afectados, por eso le he mencionado ahorita. Por ejemplo, el caso de restaurantes, hoteles, es muy marcado. El caso de call centers, que se han convertido en una fuente importantísima, además de generación de empleo, en un país como el nuestro, es muy, muy grande. El caso del comercio, sin duda alguna también. De manera que sí hay unos sectores que se ven significativamente más afectados, pero fíjense usted, suele ser también los sectores que más empleo generan. que son los que son en realidad los que deberíamos en este momento priorizar en términos de generarle condiciones que permitan que reduzcamos el desempleo. Es que ese, el problema del desempleo se exacerbó significativamente durante la pandemia, sin duda, pero es el problema estructural más grande que traemos nosotros desde hace bastante tiempo desde el punto de vista social y económico.
Pues, doctor Bruce, vamos a ver qué pasa en el Congreso en los dos debates que quedan a esta iniciativa. Gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz semana.
Juan Pablo, de verdad que sí, gracias. Y gracias además por el llamado a atención, porque ojalá el Congreso se dé cuenta del error que estamos cometiendo. Los mayores afectados van a ser los trabajadores y los hogares colombianos, aunque parecería aparentemente que no.
Muchas gracias.
Don Bruce, no le quede la menor duda de que ese proyecto está aprobado, entre comillas.
¿Quién se le atraviesa esta iniciativa, doctor Casas?
Está más fácil el de evitar que el código electoral salga aprobado que este.
Pues déjeme le pregunto a Lucas. Lucas, a nivel Congreso de la República, ¿qué probabilidades hay de que en esta segunda parte de la discusión?
Absolutamente ninguna.
Absolutamente ninguna. La única posibilidad que podría llevar a que el proyecto no se apruebe es que el gobierno nacional se meta con pies y cabeza a impedir que se apruebe, pero de otra forma es absolutamente imposible, y coincido con el doctor Casas, que alguien vaya a asumir el costo político de atravesársele a esa iniciativa. Hay un par de voces en el Centro Democrático que han sido críticas, recuerdo la del representante Gabriel Vallejo, pero aparte de eso sería aprobada casi por unanimidad, pienso yo.
Hacemos una pausa. Gracias a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, al senador del Centro Democrático Nicolás Pérez, por habernos acompañado a explicarnos este tema muy importante, trascendental para el futuro de los derechos laborales en el país. 7:32, ya volvemos. Esta es la W.
Felicidad es todo aquello